Grabando expediente 2024-21058, adelantado el radicado 2024-145395 de Ana Doris Abaunza Pinzón contra Porvenir S.A., vinculada a Bancolombia S.A. Escuchaba los interrogatorios decretados de oficio por este despacho y declarada fallida la conciliación, luego del pronunciamiento de las pruebas solicitadas por cada una de las partes y las de oficio por parte del despacho, atendiendo la no contestación de la demanda de Bancolombia como vinculada. Una vez dando aplicación al numeral segundo del artículo 278 del Código General del Proceso, escuchados los alegatos de conclusión y reanudada la misma, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales a resolver la controversia contractual suscitada entre la señora Ana Porvenir y Bancolombia. Y es que respecto del vínculo y prestación del servicio conexo objeto de análisis que tiene la acá demandante con Porvenir y Bancolombia de cara a las sumas entregadas por concepto de cesantías y la administración de estos valores por la entidad vigilada, específicamente de cara a su desarrollo y ejecución en dicho contexto, incluida la diseminación o dispersación de esos recursos una vez fueron puestos en cada una de las cuentas aperturadas a nombre de la CAE demandante en Bancolombia. Y en ese orden de ideas no se discute en primer lugar la existencia de la cuenta de cesantías relacionada con los aportes de su empleador, esto es el Distrito Capital de Bogotá, bajo administración de la Sociedad Administradora de Fondos y Pensiones Cesantías Porvenir, y de ello dan cuenta las diferentes documentales al llegadas al proceso, le da las respuestas a las reclamaciones, como el archivo en Excel denominado Copia de Movimientos Cuenta 2789, así el interrogatorio de las partes, como igualmente la apertura de las dos cuentas de ahorro a la mano, la 4309, apertura en septiembre de 2022, y la cuenta 7913 en marzo de 2023. Y que indica la CAE demandante no haber solicitado ni aperturado, a donde llegaron cada uno de los retiros objeto a cada discusión. Y cómo se indicara de allí dispersados mediante transacciones. En ese orden de ideas es de señalar que lo que interesa a este proceso tenemos que conforme el decreto 2555 de 2010, artículo 26711, las sociedades administradoras de fondos de cesantía deberán ofrecer dos tipos de portafolios de inversión. Uno de corto plazo, orientado a administrar recursos del auxilio de cesantía, con horizontes esperados de permanencia cortos, cuyo régimen de inversión propendrá por mitigar el riesgo generado por la concentración de los flujos de retiros. Y uno de largo plazo, orientado a la administración de los recursos del auxilio de cesantía, con horizontes esperados de permanencia mayores a un año. De igual manera, el artículo 26713, en cuanto a los derechos de los afiliados, señala que los afiliados a los fondos de cesantía tendrán los derechos a ser informados adecuadamente de las condiciones del sistema de administración de cesantías, elegir la administradora, seleccionar el perfil de administración de sus cuentas de conformidad con las condiciones, modificar su perfil de administración previo aviso a la administradora, conocer la composición de sus portafolios donde se encuentre afiliado, retirar los recursos depositados en las administradoras por las causas y en los términos legalmente previstos. Al respecto, se allega por el Fondo de Cesantías Porvenir, a derivado 9 del radicado del asiento, la certificación en la que se indica que la señora Ana Doris Abaunza Pinzón, identificada con cédula 36282777, se encuentra afiliada al Fondo de Cesantías Porvenir y su cuenta presenta la distribución del portafolio allí indicado de saldo largo plazo más saldo portafolio corto plazo. En el corto plazo, 0 pesos. En el largo plazo, para la fecha de expedición, 1 de octubre de 2024, la suma de 4.804.163 pesos con 5 centavos. Tenga de presente que igualmente no se allegó por la demandada al fondo reglamento alguno para el manejo y utilización de las cesantías en Porvenir. No obstante, y en cuanto a los retiros objeto de discusión, se allegó el movimiento de la referida cuenta en archivo de Excel expuesto en esta audiencia, de la cuenta 2789 de titularidad de la CAE demandante, donde se ponen de presente los tres retiros objeto de discusión, del 15 de septiembre por valor de 5.990.000 pesos, así como el del 3 de octubre de 2022 por 1.373.788 pesos. De igual manera, el retiro por reparación del 15 de marzo de 2023 por 3.632.000 pesos, junto con las comisiones respectivas por 47.920, 10.990 con 31 centavos y 29.057 pesos con 85 centavos, los cuales constituyen los retiros no autorizados, así confirmado en el interrogatorio de la demandante y de la representante legal del fondo por los valores anteriormente indicados. Por otro lado, se tiene con Bancolombia las dos cuentas de ahorro ya indicadas, las cuales denotan no solo la relación contractual, sino adicionalmente la controversia frente a la creación de estas cuentas, sus utilizaciones y que constituyen la razón de ser de su vinculación. No obstante, la CAE demandante no haber presentado ninguna pretensión contra Bancolombia, fue de oficio atendiendo la posible responsabilidad que se pudiera ver en la sentencia que procedió dentro de sus facultades a vincular a Bancolombia. Y no obstante, el argumento traído en sede de alegatos por el apoderado del banco en forma alguna suple los mismos su falta de contestación o constituyen los mismos una instancia adicional para presentar razones de defensa. Téngase de presente que dicha circunstancia, esto es la apertura no consentida de productos, en este caso las cuentas de ahorro, mediante suplantación, ya fueron objeto de decisión por parte del Tribunal Superior de Bogotá hace ya bastantes años, al abrogarle la competencia en estos asuntos a la Superintendencia Financiera de Colombia en casos de suplantación. Ello al dirimir varios conflictos de competencia, lo que desde ya, como se indicara desde hace varios años, conoce esta delegatura todos los casos de suplantación, bien sea a través de otorgamiento de productos, a través de los canales no presenciales o físicos, como el objeto acá de discusión y en la razón de ser de la vinculación mismos. En ese orden de ideas, téngase de presente adicionalmente que la decisión frente a la solicitud de sentencia anticipada por una supuesta cosa a juzgar ya fue objeto de decisión, y si bien se traen como argumentos en los alegatos, es de señalar que el mismo apoderado de Bancolombia señala que no existía pretensiones contra Bancolombia, y en efecto, en esta no existían pretensiones contra Bancolombia, y es que la vinculación que se hizo fue de manera oficiosa, con el fin de entrar a responder en caso de que se encuentre acreditada la misma, que de paso sea desde ya se encuentra acreditada, indicarlo, en el fallo poder determinar la sentencia o la condena que se pueda determinar de ser el caso a la misma. Te reiteras sin que dichos argumentos puedan ser traídos como una instancia o momento en los alegatos de conclusión que de una u otra manera validen el hecho de haber omitido su contestación de demanda. Al respecto, ha de recordarse que de cara al estudio de este tipo de acciones de naturaleza especial y dado el interés público que demanda el servicio financiero, artículos 78 y 335, debe analizarse frente a las actuaciones de las partes con fundamento en las disposiciones del artículo 81 del Código de Comercio, esto es de buena fe, el 78 de la Carta Política, que alude a esferas de protección, como son la calidad e idoneidad de los bienes ofrecidos y prestados con la debida información a los usuarios de esos productos. Lo señalaba en el artículo 3 de la Ley 1328, deber de observar las instrucciones que imparte esta superintendencia en materia de seguridad y calidad de canales de distribución de los servicios financieros, los cuales entran a nutrir las relaciones contractuales como las objeto acá de discusión, aplicables tanto para el banco como para el fondo en el desarrollo o autorización de este tipo de autorizaciones objeto de discusión, de operaciones objeto de discusión, así como la del literal U del artículo 7 de la mencionada Ley 1328, que demarca obligaciones de las vigiladas en cuanto a los clausulados contractuales y de observar estos de cara a su ejecución y desarrollo, dada su actividad regulada y demás normas que irradian este tipo de negocio, o la del literal B del artículo 5 de la misma ley, que indica deberes de las vigiladas frente a la información, que debe ser de manera cierta, suficiente, clara y oportuna, así como el artículo tercero de esa misma ley 1378, el deber de debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de los servicios y los consumidores. Y supletivamente, en lo no señalado en la norma especial, en la ley 1378, tenemos la 1480, que se ocupa de diversas obligaciones y derechos de todo consumidor: obtener información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto a los productos que se ofrezcan o se pongan a circulación, así como los riesgos que se puedan derivar de su consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y las formas de ejercerlos. Con todo, en lo que toca con las relaciones de consumo y como derecho de los consumidores, se señala que debe recibir estos servicios y productos con estándares de calidad e idoneidad, lo cual se traduce en que el producto debe cumplir con las características inherentes y atribuidas de cara a la información que se suministre sobre éste. Y en cuanto a la idoneidad o eficiencia, trata de la actitud del producto para satisfacer la necesidad o necesidades para las cuales ha sido producido, comercializado o ofrecido el producto conforme a los numerales 1 y 6 del artículo 5 de la ley 1480. Todo ese conjunto de normas generan derechos a favor del consumidor, sin que sean las únicas fuentes normativas y las cuales integran todo el contenido obligacional de la relación contractual vigente durante todo el momento de la relación con la vigilada, y así se desprende de la ley 1378, artículo 5, y del artículo 4 de la ley 1480. De igual manera, el artículo 3, como lo mencionamos, de la ley 1328 de 2009, señala que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la superintendencia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución. No menos importante es señalar que igualmente el artículo 6 de esa ley 1328 expone, a su vez, algunas prácticas de protección que todo consumidor, incluida la acá demandante, la señora Ana Doris, debe observar en el desarrollo de sus relaciones. Y para el caso trae colación las del literal B, esto es informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando las condiciones generales de la operación, sus derechos, obligaciones, los costos, exigiendo de ser el caso las explicaciones verbales y escritas. Asimismo, observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de sus productos y revisar conforme al literal de los términos y condiciones del respectivo contrato. Adicionalmente, ha de tenerse en cuenta que la jurisprudencia, concretamente la sentencia C-313 de 2013, en materia de derecho de los consumidores, no ha sido poca las manifestaciones, señala la Corte de esa corporación, sobre el tema, que resultan precisiones del tenor de que la Constitución ordena la existencia de un campo de protección en favor del consumidor, inspirado en el propósito de restablecer su igualdad. Que por ello se ha entendido o se trae un conjunto de normas encaminando a subsanar esas asimetrías evidenciadas en el marco, en el mercado y derivadas, entre otras circunstancias, de las diferencias en materia de capacidad económica de la posesión de información cualificada, en este caso, entre Bancolombia, el Fondo Porvenir y la CAE demandante. Estableciendo, si así señala la Corte, el interés de los ordenamientos jurídicos por regular los derechos de los consumidores. Y ciertamente en cuestiones de administración de recursos y operaciones financieras, ha decantado los deberes que tienen las entidades vigiladas de brindar este servicio, es por demás regulado y permitido ejercerlo por parte del Estado a ciertas entidades como las acá demandadas, que aquellas deben cumplir un rol, no solamente de obrar como buen padre de familia de cara a la gestión que debe desarrollar con los dineros captados del público, sino bajo un estándar mayor, es decir, de un experto en el mercado en el cual decidió participar y brindar este servicio por esencia considerado interés público, calificación que comprende el obrar como buen hombre de negocios cuyo rasero de verificación de sus conductas, sean estas por el extralimitación o por omisión, se torna en la condición de previsibilidad de las situaciones propias del giro de sus negocios, para establecer bajo tal estándar y puede entenderse que acató y llevó a cabo, frente a las situaciones que le son enrostradas, como en esta demanda, gestiones de tal matiz o envergadura que conduzcan a nada distinto, a establecer que actúa en la forma requerida para la situación que se le demandaba por parte del consumidor, Es decir, que la relación o relaciones que surjan entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros se desarrollaron de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del segundo. En anterior a lo, o en atención a lo anterior, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia no ha sido ajena, y en desarrollo de la teoría del riesgo creado, el cual se genera en este tipo de operaciones, y a la cual se exponen las instituciones financieras acá demandadas, frente a sus, ya se llamen usuarios, clientes o clientes potenciales, describió en la sentencia SC-5176 del 18 de diciembre de 2020, y allí recordó en síntesis algunos aspectos sustanciales aplicables a este caso. El primero, y en cuanto al estándar de diligencia, el que deben tener las entidades vigiladas de cara a obrar con diligencia, ya que atendiendo su condición de experto en el negocio, en el cual se le permite ejercitar esa actividad por parte del Estado y dada su característica de servicio de interés público y captar dineros, la carga exigida no es cualquiera, sino la de un buen hombre de negocio, señala la Corte, lo que conlleva atender rigurosos parámetros de control, de riesgo, de conocimiento del cliente y de prestación del servicio. Es por ello, señala la Corte, que el ordenamiento reclama que el ejercicio de la actividad atienda rigurosos parámetros de capital, apalancamiento, liquidez, gobierno corporativo, riesgo de crédito y composición patrimonial, por citar algunas variables, señala la Corte, pero que además cumpla altos estándares de seguridad en sus canales presenciales, oficinas corresponsales y no presenciales, como en este caso, ya sea banca o móvil, cajeros automáticos o portales virtuales, en el caso del fondo, ya que ello conlleva soportar, señala la Corte, enormes riesgos morales, operativos, de crédito, de seguridad, entre otros, que son connaturales al giro de los negocios bancarios. Y el segundo de los factores que señala la Corte trata del deber de conocer su cliente, autenticar su entidad para el curso de todo tipo de operación, razón por la cual señala la jurisprudencia, todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque sea esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo, ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, pues se entiende es connatural del negocio, al menos como se concibe hoy en día, sino con la efectiva confirmación. La comentada inobservancia, concluye la Corte, comprometería su responsabilidad y la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Y como regla superlativa, expone entonces esa corporación que podrá exonerarse de la carga necesitatoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables. Esto es los eventos de fuerza mayor, caso cuartito, hecho que se le cuestiona culpa exclusiva de la víctima o de un tercero. Esa verificación de la causa efectiva conduce a que el juzgador examina y ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño. Téngase de presente, le voy a bloquear su micrófono, señora Ana. Permítame. Continuando, y ve en la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia que se ha traído a colación del año 2020, analizando la teoría del riesgo creado, la del 18 de diciembre de 2020, la SC-5176, señaló que no hay una disposición normativa que indique la identificación del cliente en cada una de sus operaciones. Téngase en cuenta que la Ley 1328 de 2009, como se indicó, establece la obligación de obedecer las instrucciones por parte de las vigiladas en materia de seguridad impartidas por esta superintendencia. En tal sentido, se tiene la circular 029 de 2014 vigente para la época de los hechos, la parte 1, título 4 del capítulo 4, que señala en el numeral 4.2.2.2.1.1.1.1 la identificación del cliente. Y es que las entidades vigiladas deben contar con políticas y procedimientos que les permitan identificar y verificar la entidad del cliente, sea persona natural, jurídica o estructura sin persona jurídica, al momento de su vinculación, en ambientes presenciales y no presenciales o en el desarrollo de sus operaciones. Para el caso de personas naturales, dichas políticas y procedimientos deben consistir en verificar el documento de identidad expedido por la autoridad competente. Para el caso de personas jurídicas, el documento actualizado que certifique la representación. Y para el caso de las estructuras de personería, en personería, un documento que certifique la misma. Adicionalmente, dichas políticas y procedimientos deben proveer la verificación efectiva de la identidad, que para el efecto las entidades vigiladas pueden utilizar certificados de firma digital. Señora Ana, ¿le puedo pedir el favor que silencie su micrófono? Le puedo pedir el favor, ya lo silenció, gracias. Adicionalmente, dichas políticas y procedimientos, como le indicaba, establece el deber o que podrán utilizar para la identificación de sus clientes certificados de firma digital, de acuerdo a lo establecido en la Ley 527 del año 99 o las demás normas reglamentarias, biometría conforme a las instrucciones impartidas por esta superintendencia, mecanismos fuertes de autenticación conforme a las instrucciones impartidas por la superintendencia financiera, la información disponible en los bancos de datos administrados por operadores de información, como el que indicó el representante legal del banco al cual consultó, no obstante no habrá prueba dentro del expediente la misma, o cualquier otro mecanismo tecnológico que garantice la realización de una verificación efectiva de la identidad del potencial cliente. Esos derrotorios entran a conjugarse de cara a los supuestos de facto aquí suscitados para establecer si existe o no responsabilidad de las demandadas o si existen elementos que las exoneren de las pretensiones. De cara a estos supuestos, ha de señalarse de entrada que las pretensiones elevadas, como se indicara con anterioridad, han de salir avante, es decir, a su favor, señora Ana. Al encontrarse en esta serie conductas desatendidas por cada uno de los extremos pasivos del litigio, no obstante, resulta una de las conductas de estos determinantes y con nexo causal directo con el perjuicio acá reclamado. Pues lo cierto es que Porvenir S.A. es la determinante del daño por su omisión y la segunda Bancolombia, si bien incumplió sus deberes, en últimas fue un objeto o un vehículo a través del cual se dispersó el dinero, el cual ya había salido de la esfera de la demandante en el momento en que Porvenir omitió sus deberes que como profesional eran exigibles y que resulte pertinente volver a referirse por parte de la solicitud de cosa juzgada solicitada por Bancolombia, ya ha demostrado la controversia y la relación contractual. Al respecto, es de indicar que desde la demanda, sus reclamaciones y reiterado ampliamente en el interrogatorio de parte, la demandante fue enfática en señalar que su correo es ada.pinzonsl@gmail.com y su celular el terminado en 6387, que si bien lo perdió, esto fue antes del retiro de cesantías objeto acá de discusión en el año 2022. Sobre el particular, señala el fondo de cesantías y pensiones por venir. En varias de las respuestas, ya del 2023 o de enero y febrero del 2024, que el 10 de septiembre se ingresó a la zona transaccional afiliado ZTA y solicitó actualización de su correo electrónico, que se editó de forma correcta el código de seguridad que fue enviado al correo alda.pinzonsl@gmail.com, y es como se procedió a actualizar el nuevo correo por ada.pinzonsl333. El 11 de septiembre, el 3 de octubre y 15 de marzo de 2023 se ingresó a la misma zona transaccional. Se grabaron los retiros objeto de reclamación y estas transacciones fueron exitosas toda vez que se digitaron en forma correcta los códigos de seguridad enviados al celular 2613 y al correo ada.pinzonsl333, el de la actualización y que desconoce la CAE mandante. Que por en tal sentido se remitieron a Porvenir los soportes que cumplían con los requisitos y estos se remitieron del correo ada.pinzón333, el que no es el que desconoce la CAE mandante. Téngase de cuenta que ese correo desde el que se remitieron los códigos de seguridad enviados tanto al celular 2613 como al correo ada.pisos33 para el cambio del correo como para la autorización de los códigos OTP para cada uno de los retiros, así como para de donde se remitieron los soportes para el retiro de cesantías, no corresponde con el de la emanante. A lo que ha de sumarse que no recibió ni accedió a claves OTP algunas remitidas por el fondo de cesantías y pensiones por venir. Y es que el único argumento utilizado es que fueron remitidos a su cuenta de correo electrónico mediante la materialización de las operaciones con el lleno de los requisitos, como las OTPs que fueron remitidos a sus correos. Con todo, y conforme el régimen de responsabilidad y lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia en las sentencias ya referidas, es de mirar la conducta de la demandada para determinar si tuvo elementos que pudieron evitar la producción y expansión del daño. Pues como lo señaló la jurisprudencia en cita, si la persona con esta información pretende, como en efecto lo fue en este caso, el utilizar estos medios para realizar operaciones fraudulentas y la financiera debiendo tener medios y protocolos de verificación de identidad, dio paso a estas operaciones, estaría en una culpa exclusiva. Y es así como vemos frente a Porvenir, que no cuenta con factores de autenticación o alertamiento en el curso de las operaciones, o al menos de ello no existe prueba en el expediente. Y ha quedado por sentado por vía de confesión en el interrogatorio de la representante legal, pues además de no haber realizado desde la vinculación de la demandante retiros de cesantías con anterioridad al primer objeto de discusión, septiembre de 2022, lo que fue corroborado por la demandante, el único factor de validación para el retiro de cesantías fue como indicara en su interrogatorio, que se encuentre vigente y los datos de la afiliada junto con la validación única y exclusivamente de la cédula, la cual fue suplantada. Suplantación que tiene datos que no corresponden con la real, la cual debió de encontrarse no solo la información real en los sistemas del fondo de cesantías por venir, si es su afiliada, sino que los datos son tan sensibles como el grupo sanguíneo, el lugar de expedición de esta, entre otros, que con una sencilla verificación habían alertado dicha circunstancia de que algo no estaba bien. Lo que lleva a concluir que Protección no realizó validación alguna de esa autorización de pagos parcial por colocar otro incumplimiento y allegadas como soporte de los retiros. Y así lo indicó la representante legal de la demandada, para entrar a determinar que cada una de las supuestas autorizaciones del empleador allegadas como soporte de retiro eran falsas o no autorizadas o expedidas por el empleador. Y así se indicó por la alcaldía de Bogotá en respuesta del 22 de noviembre de 2023 dirigida a la señora Ana Daruis Aguanza Pinzón, quien les puso de presente los soportes allegados y que obran dentro del expediente con las cuales se autorizaron los retiros tanto en septiembre y octubre de 2022 y marzo de 2023. Y indica la alcaldía de Bogotá, concretamente el jefe de oficina de nómina, que una vez atendiendo su solicitud y revisado los documentos anexos, se informa que la oficina de nómina de la Secretaría de Educación del Distrito, siendo la encargada de realizar el trámite de autorización para el retiro de cesantías, no emitió los oficios que se encuentran en el radicado de mención. Asimismo, aclara que los trámites de autorización para el efecto de cesantías parciales de funcionarios de no se realizan mediante resoluciones, que es el soporte de cada una de esas autorizaciones allegadas para los retiros objeto a cada discusión. Al respecto, es de indicar que el decreto 1072 de 2015, en su artículo 22133, en cuanto a la destinación de las cesantías parciales, señala en su parágrafo primero que el empleador deberá de constatar el cumplimiento de las establecidas en el presente artículo y en el artículo 22132 de este decreto para que el trabajador presente la solicitud de retiro parcial en su respectivo fondo de cesantías, coma, señala la norma, sin perjuicio de la verificación que éste pueda realizar. ¿Quién? El fondo. Situación esta que se constituyó en una serie de falencias y omisiones del Fondo de Pensiones y Garantías por Venir que conllevaron a los retiros de las sumas de dineros de su cuenta de la CAE demandante, objeto de reclamo, pues de haber realizado una simple verificación habría impedido el desarrollo de la defraudación, así como en el momento en que se inició la actividad en el portal en septiembre de 2022 con el cambio de los datos de contacto. Y es que al respecto señala el fondo en sus respuestas, bien la del 30 de noviembre de 2023 o del 27 de febrero de 2024, que el ingreso a la zona portal y la actualización del correo electrónico con el nuevo, el que desconoce la CAE demandante, el 313@gmail, se hicieron bajo códigos de seguridad enviados al celular 2613 que desconoce la CAE demandante y al correo que igualmente desconoce. El celular no es que lo desconozca, sino que ya no lo tenía para ese momento y que había hecho su actualización en el respectivo fondo. Situación que no es corroborada o más bien soportada por parte del Fondo Porvenir para demostrar cuáles eran los fondos o más bien los datos de contacto. Lo cierto es que lo hizo al 2613 que no correspondía. Sobre la modificación de esos datos de contacto, esta superintendencia, como medidas de seguridad en los diferentes canales, indicó en la circular 029 de 2014, ya fue referenciada anteriormente, que en todo caso será obligatorio implementar mecanismos fuertes de autenticación para la actualización de datos del cliente, numeral 2331271. Dentro de esos mecanismos de fuertes de autenticación, el 226 entiende como el o los códigos One Time Password en combinación con un segundo factor de autenticación. Y al respecto, más allá de la manifestación en esas cartas de la remisión de las OTP, valga indicar a un número que no correspondía a la del demandante o registrado en el fondo como a un correo totalmente diferente, no se allegó prueba de ello, ni de la remisión de un archivo o mensaje con determinado texto, y peor aún que éste hubiera ingresado al mencionado correo, que se reitera no corresponden al de la demandante, que fuera recibido o leído en condiciones de fidelidad e integridad conforme la ley 527 del año 99, y por el contrario, señaló la demandante en su interrogatorio no haber recibido mensaje alguno en tal sentido. En efecto, si se tiene que al momento de solicitarse cambio de datos de contacto se manda un link al correo electrónico o al celular y una OTP a ese mismo correo o celular que está en el aplicativo para encontrar que en caso, o que en este caso una vez se ingresó este tercero suplantado la identidad de la demandante, procedió a modificar el número de teléfono y el número del correo, perdón. Precisamente esto da cuenta que conocía que la OTP podría serle remitida al correo anterior o a un número celular. Modificación que no exige ningún factor de autenticidad o no obra prueba de la misma. Igualmente sucede con la inscripción de la cuenta. Y es que no obra prueba alguna de validación de lo por parte del fondo frente a esa cuenta donde se iba a hacer los traslados. Y si bien la inscripción es directamente por la plataforma, tampoco se evidencia bajo ese panorama un factor de autenticación. Igualmente se tiene que no se hace ningún control estricto al documento de carta de autorización. Se resalta nuevamente lo único que se analizó fue los datos de la beneficiaria correspondiera y que se encontraba vigente o su número de cédula. Por el contrario, no se verificó que las autorizaciones, las cuales en forma alguna se hacían a través de resolución, y así lo pone presente la alcaldía en la respuesta dada a la demandante y anteriormente referenciada, lo que pone de presente que el fondo demandado no realizó labor alguna para obtener certeza de ciertamente sus datos, datos que pululan, son evidentes en la red global hoy en día en las comunicaciones, bastándose citar el nombre del director de talento humano para que la misma web señalara el correcto, así como los requisitos de ser el caso, no obstante no contemplarlos o no tenerlos o no puestos de presente al no allegarse los reglamentos para retiro de la misma. Y es que no se verificó error, grasos como la estatura, el grupo sanguíneo, el lugar y fecha de expedición de la cédula, que habrían de una manera sencilla, pero oportuna y diligente, impedido la materialización del daño o perjuicio. Ahora bien, se diría por la pasiva que, por el monto de los retiros, no era necesario realizar esas validaciones conforme a su protocolo o reglamento, y que, en cuanto a los recursos del fondo de cesantías, puede la demandante disponer de ellos cuando quiera, y que en todo caso se remitieron al correo electrónico del demandante el curso de esas operaciones sin manifestación, podría haberse dicho. De cara a lo primero, a decidirse que los protocolos, no obstante que no obran dentro del expediente, no fueron aportados, los fija directamente la vigilada, y no se allegaron. Y en ese sentido, como sucede en estos casos, es quien asume los riesgos de perjuicios que puedan suscitar al fallar, como aquí se avizora, entre otras cuestiones, por encontrarse laxos para un estamento de fraude y toma de información del cliente, autonomía que se le atribuye y frente a la cual debe entrar a reconocer este tipo de responsabilidad, al encontrarse elementos fundantes que fallaron en su condición de experto y buen hombre de negocios de cara a la diligencia exigida, como derrotero que se predica en no contar, por no estar así contenido, en hacer un control del cambio de datos de contacto, de llamar al empleador para verificar la idoneidad del documento, de permitir retiros de la misma cuenta de las cesantías sin control más allá de la suma de determinada o establecida para proceder a la verificación, de hacer preguntas de validación de identidad al momento de la inscripción de la cuenta en Bancolombia. No obstante, no se allegó prueba alguna en tal sentido. En cuanto a este último, se tiene que remitir información, no es sinónimo de autenticar el cliente, pues la carga debe ir más allá, que supone que por qué el cliente ingresa, actualiza sus datos, supera un filtro por demás débil, no se comunica con la remisión de estos alertamientos, no lo realiza, pues ante una tesis de tal magnitud, desdice el deber jurisprudencial de certeza que le exigía, se reitera, de realizar averiguaciones y no suposiciones de que efectivamente era su cliente. Por ende, evidencia esta sede que por venir de cara a estas situaciones permitió el curso de las operaciones fraudulentas, siendo el responsable y el llamado a responder en su totalidad. Al pasar al banco, tenemos la misma situación. Un mecanismo que lejos de estar considerado fuerte de autenticación, no se realizó, no obra prueba alguna, no contestó la demanda. Si bien se apertura este producto de manera virtual únicamente con los datos ingresados en la solicitud y se lo permite así bien la delegatura o más bien la superintendencia, como lo señaló el representante legal, dicha circunstancia no releva el cumplimiento de las medidas de seguridad para identificar no solo su cliente, sino que efectivamente la validación con el documento de identidad no obra prueba en el proceso alguno, sumado al hecho que la validación se hizo con la cédula suplantada, la cual es producto de una burda falsedad. No se necesita ser perito o experto para analizar la misma, contrastándola con la simple información que podría arrojar la Registraduría Nacional del Estado Civil, lo que se reitera no obra prueba alguna dentro del expediente. Para finalizar, también se advierte la conducta delegada de profesionalismo y deber de análisis e investigación, y es que no es de recibo que simplemente se le limiten a decir que por el hecho de que se le remitieron mensajes, que los observó, que se tenga per se que fue ella, no solo quien hizo las operaciones, sino que solicitara los productos. En ese orden, por ambas entidades se predica un actuar de buena fe, tesis tampoco de recibo, ya que ha de señalarse que esta no trata de la calidad de objetiva, sino subjetiva, en tanto busca crear un derecho o exonerarse de responsabilidad. Dicho postulado o bajo dicho postulado, y por lo mismo, requiere ser probada, comportamiento que en el curso de este litigio y de forma suficiente ha sido valorada, y por lo mismo aún socapa de este presupuesto, podría aminorarse o morigerarse en tanto son las mismas actuaciones las que condujeron a esa tipología de sentencia. Por último, se señala que a las conductas aquí encontradas En consecuencia, y visto que están dados los elementos de la responsabilidad, un contrato válido que no fue materia de discusión, un acto que, contrario a los mandatos del contrato y la ley de cara a los servicios que presta, exige diligencias de identificación del cliente y un perjuicio correlativo a esas conductas que condujeron a una pérdida del patrimonio de la demandante, es que surge el deber de indemnización por la vía contractual. Por supuesto, todas las conductas de ambas partes se concederán por el nexo causal y la incidencia, como se indicara, a cargo de porvenir. Y es que respecto del nexo de causalidad, basta con citar lo que en relaciones contractuales ha ilustrado la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, al señalar que en las obligaciones contractuales se da, por supuesto, que los daños previsibles o pactados tuvieron su origen en el incumplimiento del contrato o en su cumplimiento defectuoso o retardado, conforme al artículo 1616 del Código Civil, y por lo que no hay que probar la relación de imputación, pues ésta se entiende incorporada de manera o de antemano en el contrato. El contrato es la norma de adjudicación que permite atribuir al deudor los daños derivados de su incumplimiento. Sentencia SC780 del 10 de marzo de 2020. Ese orden de ideas y de cara a las conductas de las partes, esto es conforme sus actuaciones y deberes inobservados aquí puestos de presentes, así como observadas las condiciones y calidades, es que se procederá a una condena total a la administradora de pensiones y cesantías por venir por vía de culpa exclusiva y en las condiciones que faculta el numeral noveno del artículo 58 de la ley 1480 a esta superintendencia, al juez de consumo. Esto es de resolver sobre las pretensiones de la forma que considere más justa para las partes, según lo probado en el proceso, con plenas facultades infra, extra y ultra petita, lo cual incluso va de la mano con el criterio general de derecho de reparación integral a que hace alusión la ley 446, artículo 16, como el artículo 283 del Código General del Proceso. En ese orden se tiene que en el presente asunto una sola demandada causó el daño de manera determinante. No hay base para una responsabilidad solidaria con Bancolombia, pues si bien también incumplió sus obligaciones, se tiene que la causa única del perjuicio es la acción individual de porvenir y es el llamado a indemnizar el perjuicio acá reclamado y ocasionado a consecuencia de su actividad. Al actuar con culpa, esto es de forma descuidada, impérita, incorrecta o con falta de previsión, entre otros supuestos, y en total contravía con sus deberes como profesional. Así las cosas, el nexo de causalidad jurídico de imputación con el daño surge única y exclusivamente de la sociedad administradora de fondos, pensiones y cesantías por venir, pues si bien el banco incumplió, este último fue un vehículo utilizado para la extracción de los recursos de las cuentas administradas por protección. Por la cuenta administrada por venir, quien hubiera actuado en oportunidad como era su deber, habría impedido la materialización del perjuicio desde un principio. En consecuencia, se condenará a la sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías por venir al reintegro en la cuenta de cesantías 2789 de las sumas de 5.990.000 pesos, de 1.373.788 pesos con 93 centavos y 3.632.200 30 pesos con 85 centavos, junto con los rendimientos causados en dicho fondo desde el 15 de septiembre de 2022, 3 de octubre de 2022 y 15 de marzo de 2023 respectivamente, y hasta la fecha de reintegro de los dineros al mencionado fondo, así como el valor de las comisiones cobradas, estas por el valor total para cada para total de las tres retiros, de 87.968 pesos con 16 centavos. Todo ello en el término de 15 días hábiles siguientes a la presente decisión. Es así como se niegan las excepciones planteadas por las pasivas en su totalidad. Finalmente, no habrá condena en costas por considerar que no aparecen causadas ni comprobadas, conforme el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, Resuelve. Primero, declarar no probadas las excepciones propuestas por la demandada, conforme lo expuesto en la parte emotiva de la presente decisión. Segundo, declarar a la sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías Porvenir S.A. civil y contractualmente responsable frente a los retiros realizados el 15 de septiembre de 2022, 3 de octubre de 2022 y 15 de marzo de 2023 con cargo a los dineros depositados en la cuenta de cesantías 2789, administrados por la demandada y de titularidad de la señora Ana Doris Abaunza Pinzón. En consecuencia, se le ordena que en el término no mayor de 15 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, al reintegro en la cuenta de cesantías 2789, las sumas de 5.999.000 pesos, 1.373.788 pesos con 93 centavos y 3.632.000 230 pesos con 85 centavos, junto con los rendimientos causados en dicho fondo desde el 15 de septiembre de 2022, 3 de octubre de 2022 y 15 de marzo de 2023, respectivamente, y hasta la fecha de reintegro de los dineros al mencionado fondo, así como el valor de las comisiones por valor total de 87.968 pesos con 16 centavos. Vencido el lapso otorgado, te generarán intereses moratorios a la tasa máxima legal de que trata el artículo 884 del Código de Comercio. En el mismo término, Bancolombia deberá proceder a la anulación de las cuentas de ahorros 4309 y 7913, así como la eliminación de cualquier reporte positivo o negativo generado por las mismas ante las centrales de información financiera. Tercero, para acreditar el cumplimiento del fallo, las demandadas Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Porvenir y Bancolombia deberán allegar los documentos idóneos que den cuenta de su acatamiento en un término de 10 días siguientes al tiempo concedido para proceder con lo aquí ordenado. Se recuerda que de no hacerlo podría verse sancionadas en los términos de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, trámite que, en el caso, se adelantará por vía incidental. Cuarto, denegar las demás pretensiones. Quinto, sin condena en costa. Ya notificados en estrado. Señora Ana Doris, notificada. Doctora Carol Juliana, apoderada judicial de Porvenir, notificada. Doctor Esteban, Bancolombia, notificados.